a las víctimas no les creen. Me habla mi papá y me dice que tiene cáncer. Pues ya estoy en un momento de mi vida y de mi carrera que quiero elegir las historias que quiero contar. Yo creo que le cuesta verme actuar porque no logra separar
a la hija,
de la actriz. Y logro ver como que, ay, ahí está esta vocecita, este ruidito ahí, esta interferencia. La identifico, le bajo el volumen y pues más bien me alimento de lo que realmente me da fuerza.
Hoy nos visita en Enflow Alejandra Ambrosi, una talentosa actriz mexicana que ha dejado una huella imborrable en el mundo del cine y la televisión. Conocida por sus actuaciones en Las Hermanas Guerra, Bacalar, El Amor Invencible y actualmente en teatro con la obra Hilos, como directora y actriz con temporada totalmente agotada. Alejandra ha demostrado su versatilidad y pasión por la actuación con una presencia única en cada papel. Ha cautivado a la audiencia con su gran talento y carisma. Prepárate para una plática llena de experiencias, inspiración, el mundo detrás de cámaras y detrás de una mujer sensible y responsable con el mundo.
Hola, me da muchísimo gusto saludarlos en un episodio más de Enflow. Yo soy Paulina Greenham y primero quiero darle las gracias porque ya pasamos los 10,000 suscriptores y eso tiene que ver con todo el cariño que nos han dado nuestros invitados, primero casi todas invitadas y alguno que otro invitado que vamos a seguir teniendo también a los hombres que tienen mucho que decirnos. Y gracias a ustedes por elegirnos, porque todos los días somos más, así es que ojalá que puedan compartir los episodios y suscribirse si no lo han hecho a Enflow. Gracias por estar aquí y gracias a Be Free, porque desde que empezamos este podcast se sumaron. Antes de tener ni siquiera una prueba, gracias Be Free por sumarse. Ustedes saben que Be Free es una marca de suplementos alimenticios hechos con granada fermentada y alimentos naturales que lo que hacen es ayudarnos a tener una mejor calidad de vida, nos ayudan a la grasa abdominal, a la circulación, a los huesos, a tener mayor energía. Así es que gracias Be Free, síganlo también en sus redes y entérense de todas las promociones que tienen para nosotros. Y ya la vieron, ya está aquí sentada. Estoy muy contenta porque tenemos a una mujer, mamá, esposa, activista, actriz que ustedes conocen muy bien y que tiene una congruencia enorme en la vida. Alejandra Ambrosi, gracias por estar con nosotros. Ay, bienvenida.
Gracias.
¡Aplausos, chicos!
Muchísimas gracias por la invitación, Paulina, y pues por este espacio para hablar de la vida y de lo que es ser mujer hoy en día y de tantas otras cosas.
Ser mujer hoy en día, que la verdad es que a todas nos ha costado un poco, la verdad nos cuesta un poco porque queremos hacer como muchas cosas a la vez y además queremos ayudarnos, queremos apoyarnos. Hoy tú lo que estás haciendo con esta obra de teatro que se llama Hilos, que nos vas a ir contando cómo llegaste aquí,
sí, pero
me parece que es justo eso, o sea, cómo... Y lo decías ayer que tuve la oportunidad de verte, pero esa es la forma en la que tú estás contribuyendo también a la causa y es contar estas historias. Pero primero quiero conocer tu historia. ¿Quién es Alejandra Ambrosi? ¿En dónde empieza tu historia? Así que digas, como cuando vas al psicólogo que te preguntan algo y te vas a un momento de tu vida que dices, esto me marcó.
Pues mira, yo desde niña siempre quise ser actriz. Creo que era mi manera de expresarme, de conectar con las personas y quizá también como de fantasear, ¿sabes? O sea, quizá la realidad que vivía en mi casa no era la mejor. Tampoco tuve una infancia terrible, o sea, fue una infancia, o sea, fui una niña muy querida. Sin embargo, pues había tensión en casa. Entonces yo creo que era también mi manera como de evadir la realidad, ¿no?
Actuar.
Porque pues actuar, o sea, pero era, lo hacía de una manera muy orgánica, ¿me entiendes? O sea, me jugaba, o sea, para mí era jugar. Okay. Entonces en los recreos cuando estaba con mis amigas, pues nos poníamos a actuar y a contar historias. Cuando estaba sola en mi recámara con mis muñecas y con mi hermana, nos poníamos igual como a... Como, esa era mi manera como de fugarme, yo creo, de la realidad. Y de, pues, también explorar la imaginación, que es tan importante cuando eres niño, ¿no?
Que además dices algo bien interesante, porque, pues, sí, fuiste muy amada, pero se sentía la tensión. Y a veces los papás, que por más que tratemos de hacer como que no pasa nada y el pleito es la energía de las casas donde hay un problema, Claro que la sienten los hijos.
Claro, por supuesto, aunque no se hablaba, ¿no? Y aunque nadie decía nada, porque eso es además algo muy común en las familias sí. mexicanas, ¿no? Bajo la alfombra escondemos todo. Pero pues esa tensión se vive, se siente, y las niñas y los niños tienen que encontrar las formas de, pues, de sacarlo, ¿no? De explorarlo y de expresarlo. Y en mi caso, pues siempre fui una niña que me encantaba el escenario, me encantaba declamar poesías, me encantaba el cine. Entonces, padre. Pues de mis primeras películas siempre fue esta conexión de yo quiero hacer eso que están haciendo esos actores ahí, contar historias, conectar con las emociones más profundas de nuestro ser. Y pues así empezó como mi camino, pero nací en una familia muy tradicional. Entonces, pues para mis papás era como de qué curioso que esta niña le guste actuar y pues estar claro. en el escenario. Qué chistoso, qué simpática, ¿no? Pero pues ya más grande, cuando les dije que era lo que quería
serio.
Hacer. Que era en serio. Pues al principio no me apoyaron. Querían que estudiara una carrera, lo acabo de estudiar. Estudié la carrera de comunicación. Y pues tuve que hacer como un largo camino de... pues de demostrarles que era mi verdadera vocación y lo que quería hacer en mi vida. Me metí al taller de teatro de la universidad y hice cuanta obra te puedas imaginar. Viajamos a festivales en Cuba y dentro de la República.
Wow.
Y con el grupo de teatro de la universidad, que la verdad es que tuve la fortuna de que fue un grupo maravilloso, todos actores apasionados, jóvenes, emprendedores, de amantes del teatro, de la actuación. Y tuvimos un maestro de teatro también maravilloso que nos inspiró y nos alentó mucho a seguir ese camino. Y entonces, pues finalmente, ¿no? Hice un acuerdo con mi papá y le dije, yo acabo la carrera,
Pero...
Más bien, él hizo un acuerdo conmigo. Él me dijo, acaba la carrera, porque yo a la mitad le dije, papá, yo ya sé lo que quiero hacer en mi vida, lo he sabido desde que tengo. Y qué, imagínate qué fuerte eso. Yo lo supe siempre,
sí.
¿sabes? Pero pues el camino de la vida, los caminos de la vida me fueron llevando por otros lados.
Pero mira, ahí hace un paréntesis antes de sí. que lleguemos cuando haces el acuerdo con tu papá. Los caminos de la vida, la verdad es que sí es verdad que nos llevan por otro lado, porque tenemos algo bien interesante los seres humanos, que cuando somos niños, pues preferimos el vínculo a... ser nosotros, ¿no?
Claro.
Porque entonces es como, bueno, pues sí, dicen que esto es de broma y yo tengo que hacer esto. Y entonces tú prefieres ese vínculo porque quieres pertenecer, porque quieres ser amada, cuidada. Y de repente los papás, sin ninguna malicia, pero como que demeritamos un poco esas pasiones de los niños y pensamos que es pasajero o que...
Sí.
Y de repente cuando te cae el 20, que en este caso le cae el 20 a tus papás, es como, ay, sí, o sea, por más que yo quise que no fuera ese su camino, tu alma ganó.
Sí,
¿sí me explico? O sea,
sí.
ganó y no dijiste me rindo, sino si es esto a lo que me voy a dedicar, con,
sí.
con tu favor o sin tu favor, ¿no?
Totalmente, mi alma y mi esencia ganó.
Sí.
Y entonces, pues, mi papá me dijo, bueno, pues te apoyo, o sea, acaba la carrera y te apoyo para que estudies actuación después. Y acabé la carrera, soy licenciada en comunicación.
¡Muy bien!
y después me apoyó y me fui a Inglaterra a estudiar actuación.
¡Ay, qué padre!
Increíble.
O sea, te apoyó. O sea,
me apoyó, sí. Porque no le quedaba de otra y porque además se lo demostré. O sea, me lo gané a pulso, ¿me entiendes?
Okay, sí.
O sea, me metí a cuánto taller de teatro, hacía obras. Yo creo que él empezó a ver en mis ojos, en mi pasión con la que me dedicaba y que además pues cumplía con todas las cosas de la universidad, etcétera, pues que se lo demostré. Y a los 6 meses que estoy en Inglaterra, me habla mi papá y me dice que tiene cáncer.
Ok.
Y yo le digo, pues, me regreso mañana mismo, o sea, ¿qué hago aquí del otro lado del mundo, no? Y me dijo, no, tú ya cumpliste tu parte del trato, que era terminar la carrera, y ahora me toca cumplir mi parte del trato y es que apoyarte en tu sueño, en que cumplas tu sueño.
¡Ay, guau! Wow. No, yo así ya llorando, así con Ale, así. Y entonces...
Sí, siempre me conmueve mucho cuando cuento esta historia. Pues, o sea, entonces como que se volvió algo muy... muy significativo, ¿me entiendes? Porque
cada
día que yo estaba ya estudiando fuera, era un regalo y era como, o sea, no solo ya estaba emocionada y ya estaba apasionada y ya estaba comprometida, pero pues se triplicó a la octava potencia porque sabía que mi papá estaba del otro lado del mundo, ¿no? O sea, como pues de alguna manera los dos estábamos sufriendo por estar pues lejos en una situación, en un contexto así, pero sabiendo que al mismo tiempo pues estaba haciendo y cumpliendo, ¿no?, mi sueño de estudiar actuación. Entonces, pues nada, o sea, afortunadamente mi papá en ese momento, después sí falleció, pero en ese momento todavía me duró unos 4 años más.
Okay.
Todavía me pudo ver regresar, todavía pudo ver, pues verme mi primera obra puesta en escena en Inglaterra.
Ay, qué
maravilla. Mi primera película, y, o sea, como que me vio, o sea, sí logró ver el principio de ya mi vida profesional, el principio. Okay. Y fue muy bello eso, o sea, cuando me fue a ver, ya estaba muy enfermo al final y me fue a ver, me quedé en una obra, en una adaptación de Como Agua para Chocolate en Inglaterra, que hicieron allá, y con el papel de Tita.
No,
y fue increíble, que ni mandado a hacer, porque pues imagínate hacer teatro en la meca del teatro del mundo que es Londres, que es Inglaterra.
Con una obra como
mexicana, con ese papel tan hermoso, con ese personaje. Y me presenté en varias ciudades de Inglaterra y me fue a ver mi papá a Londres. Y pues, o sea, mi papá, que era un ser súper inexpresivo, porque esta historia les pone la piel de chinita, pero en realidad mi papá, o sea, no derramaba una lágrima, era un hombre muy, lo contrario a mí, ¿no? Era un hombre como muy, muy fuerte y muy, muy hacia adentro.
Ok.
Y se sentó, ya sabes, en la primera fila y toda la función, pues yo veía que se le derramaban, lloraba y lloraba y lloraba.
Sí.
Y cuando terminó, se acercó conmigo y me dijo, o sea, gracias, ¿no? Me has hecho el hombre más feliz del mundo. O sea, como que estaba, su mirada lo decía todo. O sea, como que era, para él, como que ese fue, yo creo que el cierre del círculo de esta historia, ¿no? Sí. De esta lucha del apoyo, no la apoyo. Bueno, ya la apoyé, no me quedo de otra porque mi alma quería hacer esto que estoy contando.
Pero fíjate qué padre todas las cosas que nos estás contando, la verdad. Pero lo primero es decir, tu alma sabe, o sea, tu alma sí sabe a dónde quiere ir, ¿no? Y sabe, y entonces vibras cuando estás en el lugar que te gusta. Entonces, de repente, el que muchas veces nos alejemos de lo que el alma nos está gritando, porque no se puede, porque no nos apoyan, porque nos da miedo, porque queremos pertenecer. Creo que este es un gran ejemplo de decir, cuando sigues lo que el alma te está diciendo, llega un momento en el que no le queda más a los demás que seguirte y apoyarte, ¿no? Como lo hace tu papá, y me parece una enseñanza enorme también, que aunque hubiera sido una persona muy dura y todo, te diga, no te regreses porque este es mi trato, ¿no? Y también hoy sé lo que te importa, y luego que te haya podido ver y cerrar ese círculo, decir, vi que sí era lo que te gustaba, ¿no? Me parece que es increíble que hayas tenido la fortuna de que te viera actuar, ¿no? Y en una obra así.
Sí.
¿Y tu mamá?
Mi mamá tampoco me apoyaba al principio y igual, ¿no? O sea, poco a poco me fue apoyando, venía a ver mis obras. Yo creo que mi mamá lo aceptó antes que mi papá.
Ok.
Y sin embargo, yo creo que al día de hoy le cuesta un poco, ¿sabes? O sea, yo creo que le cuesta verme actuar porque no logra separar
a la hija
de la actriz, pero me apoya al 100%. No sé si me explico.
Sí, sí.
O sea, como que, o sea, es la más, por ejemplo, en la obra de Hilos, ¿ves el poncho con el que salgo al final?
Padrísimo.
Mi mamá lo tejió.
Ah.
O sea, mi mamá teje, okay. Es, o sea, de toda la vida es tejedora, y le pedí que me hiciera esa pieza para el final de la obra, entonces la más apoyadora, o sea, le puso cada detalle al diseño para que quedara, ¿no? O sea, como tal cual como yo se lo había descrito, esa pieza del poncho.
Está increíble. Sí.
Y nada, o sea, siempre está ahí en mis premiers, en mis estrenos. Pero le encanta escucharme, sin embargo sí siento que le cuesta separar.
Porque de repente a lo mejor además hay personajes como el que interpretas, que ahorita lo vamos a platicar en esta obra de Hilos, que son súper fuertes, o sea, sí. Es un personaje durísimo que me imagino que como mamá también, además, no es que antes se hablara como se habla hoy de las cosas que hablamos hoy, entonces también es un impacto durísimo ver que quien lo habla es tu hija y no solamente lo habla, lo representa de una manera que quieres llorar y te sorprende toda la obra, ¿no? Entonces me imagino... que hace el mayor esfuerzo por acompañarte en todo y siempre estar, pero a veces le cuesta.
A veces le cuesta, totalmente, porque además, pues, algo tiene el camino de la actuación y del actor, de la actriz, que muchas veces los personajes, eso decimos, ¿no? En mi gremio decimos mucho que los personajes te llegan. Este no, este yo lo elegí, ¿no? Okay. Pero puede ser también, ¿no? Que las, o sea, como que creo que hay algo en mi camino que me ha ido indicando que yo tengo que hablar de estos temas.
Sí.
Y que es de alguna manera mi responsabilidad y mi compromiso visibilizar ciertas pues conflictos, problemas urgentes.
Sí, esta
de resolver.
Actitud de servicio, que esta responsabilidad que conlleva lo que estás haciendo, se has decidido también, además de hacer todo lo que haces en la actuación, por decir, estos temas los tiene que hablar alguien y siento que está en mí también hacerlo,
está
¿no?
Está en mí hacerlo y me han tocado muchos personajes... pues que desde diferentes perspectivas hablan del tema del abuso, de la trata de personas, me ha tocado hablar, de la necesidad de las mujeres de alzar la voz, me ha tocado ser hasta presidenta, ¿me entiendes? Sí. O sea, como que sí, es algo como que está en mi camino de la ficción y de la realidad. Entonces yo creo que como he tocado temas bastante fuertes, en los personajes, pues eso es lo que a mi mamá de repente le hace este electrochoc de...
Pero bueno, pero ahí está, ¿no?
Como ahí dices, está.
Ahí está. ¿Qué tan difícil es ser actriz hoy? O sea, en México, por ejemplo.
Pues muy difícil, la verdad.
Sí, ¿no?
Es un camino de mucha lucha, de mucha perseverancia. Tienes que ser amante de esta profesión. Tienes que, o sea, sentirlo... como una vocación, o sea, casi como un doctor, porque es tan... vives todo el tiempo con el rechazo, eso es sabido, ¿no? Todo el tiempo con el no, haces muchas audiciones, muchos castings, y pues te quedas en uno cada vez, de vez en cuando, ¿no?
Sí, tienes que tener una aceptación al no y a la frustración tremenda, ¿no? También.
Tremenda, porque además, pues, en un trabajo, no sé, en una empresa, en un corporativo, pues, cuando estás aplicando para el puesto, pues, se fijan en tus cualidades en relación a ese trabajo. Y siempre hay algo personal, pero en la actuación es totalmente personal.
Sí.
Porque pues eres tú, o sea, es tu cuerpo, es tu voz, es tu interpretación de las cosas. Y entonces cada vez que te dicen que no, es muy difícil no tomártelo personal.
Y además también conforme... De entrada el teatro, por ejemplo, en este país no es como es en otras partes del mundo, ¿no? Y aquí se hacen obras espectaculares y de repente cuesta un chorro de trabajo que se llenen los teatros. O sea, y de repente pues los precios son muy bajos para que la gente asista. O sea, sí es una labor titánica el hacer que el teatro se llene, quedarte en un lugar. O sea, son muchas de las cosas, tanto que lo que deciden los actores es hacer sus propias obras, ¿no?
Sí, pues por eso yo decidí levantar hilos también. La verdad es que también me siento afortunada de la carrera que he tenido. He tenido grandes oportunidades tanto en cine como en teatro, como en televisión. Sin embargo, pues siempre estás a la espera de que te elijan.
Sí.
Y yo, pues ya estoy en un momento de mi vida y de mi carrera que quiero elegir las historias que quiero contar y quiero elegir los personajes que quiero interpretar y quiero elegir el tema, ¿no? Que en este caso de Hilos, pues es el tema de la violencia de género y tantas desigualdades que seguimos viviendo las mujeres y en general en la sociedad, todos esos tejidos que necesitamos resignificar. Entonces, para mí era importante levantar este proyecto como mujer, como madre, como actriz, ¿no? De decidir, ¿no? Contar esta historia. Y ha sido un proyecto lleno de retos.
Sí.
Y porque además, pues me
la. Y actoral, ¿no? También actoral. Está tremendo. Ajá, te lanzaste tú, ¿qué me haces?
Pues me lancé a producir también, que la gente cree que producir es poner la lana y ya, o sea, no. O sea, producir es hacer que sea realidad el proyecto desde todos los puntos de vista, ¿no? O sea, conseguir al equipo creativo, darle seguimiento a toda la logística, estar, ahora sí que ser la capitana del barco.
Sí.
al mismo tiempo que la decidí codirigirla, ¿no? Este, entonces, pues bueno, fue, ha sido un gran reto, pero lleno, lleno de satisfacciones.
Que justamente habla, hilos, de pues esto, del abuso, del acoso, de la invisibilización de las víctimas, ¿no? De cómo una víctima se vuelve... no sé, yo ayer me quedé impactada porque, como dices, me volví un monstruo solo por ser mujer, ¿no? Por ser la mujer. Uh-huh. Y el que era el monstruo no le pasa nada, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no lo hemos oído y sabemos de mucha gente que está en la cárcel y muchas mujeres que por defenderse acabaron en la cárcel sin que nadie las volteara a ver y que hoy se quedan solas muchas veces? La mujer que está en la cárcel se queda sola. El hombre que está en la cárcel no, ¿no?
Sí, esa otra frase también que dice Emma en mi obra, ¿no? Me he dado cuenta de que ninguna mujer es lo suficientemente buena para un hijo.
Hijo, eso me da.
Pero cualquier hombre es lo suficientemente bueno para una hija.
Sí.
Y es cuestionar todas esas esos patrones que están normalizados en nuestra sociedad, que ya que no los vemos, están tan normalizados que los dejamos de ver completamente.
Justo esto que estás diciendo, que me parece terrible porque está muy normalizado el por fin, ¿no? Ay, por fin te vas a casar, por fin, ¿no? Y mi hijita por fin se casa y se vuelve como el rollo más tremendo, el por fin, ¿no? ¿Por fin qué? O sea, entonces no era tan valiosa si no me casaba, o sea, lo estabas, era lo que esperabas de mí todo el tiempo.
Sí,
y el no vayas a cometer una estupidez y vayas a perderte este hombre fantástico,
sí,
¿no?
Sí, 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 no la riegues.
No la riegues.
O sea, no. O sea, este hombre, este trofeo, ¿cómo te conseguiste?
Ve las caras, es que es tremendo,
así,
¿no?
O sea, el partidazo de la vida, o sea,
es no, el mejor hombre. No,
el mejor, o sea, pero tú, desde ahí si ya lo... él está, o sea, en el pedestal más alto y tú, pues...
y si tú lo acabas es, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, ay, ¿qué hiciste? O, ay, eso pasa en todos lados, o sea, ¿no? Mm. Es como, no, tampoco seas exagerada y eso, pues mira, es un buen hombre porque no te pega, no toma, perdón, ¿no? O sea, nos hemos normalizado mucho estas cosas, Ale.
Sí, es muy vertical, la verdad. Seguimos siendo una sociedad, pues, muy vertical. El machismo sigue ahí, o sea, en hilos invisibles, en tejidos que no vemos. Y no nos atrevemos a ver, y nos incomoda. Y pensamos y hablamos que ya, ¿no? Pues tenemos una mujer presidenta, ¿no? Y hay en las empresas todas estas estrategias para que haya más igualdad de género, etcétera, ¿no? Las están haciendo muchas leyes. Pero pues si te pones a ver las estadísticas y los números, en donde... Según datos del INEGI, más del 70% de las mujeres más grandes de 15 años se han enfrentado a algún evento de violencia en sus vidas. Más del 70%. Sí, y yo creo que es hasta más, ¿me entiendes?
Yo también creo que más.
Violencia económica, violencia física, porque la gente cree que la violencia
violación, ¿no?
O la
me pegó,
mató, o la golpeó, pero pues en realidad la violencia tiene muchísimos grados
y caras. Y justamente esto, ¿no? O sea, ¿cuánto tenemos que seguir hablando todo el tiempo? Porque el machismo no solamente está en los hombres, está en las mujeres. No se trata de decir que esto es... No es cierto, el feminismo es un movimiento que nos ayuda a la sociedad completa, ¿no? Y que eso es creo que lo que haces en la obra. Es como decir, también le hace daño al hombre el que pasen estas cosas, ¿no?
Sí, y me encanta que vienen muchísimos hombres también. De hecho, tuvimos una función especial con una organización que se llama De Machos a Hombres, liderada por Nico Nogués, que lo tienes que entrevistar, es increíble. Y Nico creó De Machos a Hombres justamente para resignificar las masculinidades. Y tenemos muchos hombres en hilos y les incomoda, les conmueve, pero también les sacude la conciencia. Y a mí me parece que es esta perspectiva totalmente incluyente en donde... Pues sí estamos en una lucha las mujeres por visibilizar, por dejar de normalizar, pero desde mi punto de vista como mujer y como actriz, como creadora en esta puesta en escena y en general en mi vida, creo que mientras más nos incluyamos a todos en esta reflexión, en esta resignificación de los roles, no solamente los hombres, los roles, como decías, de las mujeres.
Sí.
Nosotras también tenemos que resignificar nuestro rol en la sociedad para que realmente podamos tejer nuevas redes libres de violencia. No somos nosotras solas, ni ellos solos, ni estamos
somos todos en contra de los otros. A poder.
Somos todas y somos todos.
Y fíjate, ahorita hablando de todo esto, quiero regresar un poco a tu vida, porque hoy tú eres una mujer casada, tienes hijas, ¿no? Y tienes una hija, pero la verdad es que tienes dos, sí. ¿no? Porque tu esposo tiene una hija.
Sí.
¿Y cómo cuando eliges hoy a tu pareja, eliges diferente? O sea, ¿qué ves hoy y qué ves en ti? Porque vamos cambiando, pero además yo creo que cuando interpretas estos papeles o cuando estás consciente de lo que está pasando, tienes que tener elecciones completamente distintas. Te cambia el alma en ese lugar, ¿no?
Totalmente, totalmente, Paulina. O sea, 100%. Ese trabajo lo vengo haciendo desde antes de Hilos. Es un trabajo de vida, ¿no? Sí. O sea, y es... elegí a Sebastián, mi pareja... mi esposo, mi amor, mi compañero, porque justo podemos construir una relación basada en la reciprocidad y en el trabajo interno. O sea, como que yo entendí con Sebastián lo que era vivir en pareja y lo que era el amor, que tiene mucho más que ver, no con el mito de amor romántico, justo de lo que hablábamos del partido y esta como relación vertical en donde te vienen a salvar o a rescatar, ¿no? Sí. Y mucho más con... que somos un reflejo, somos un espejo, nos trabajamos cada uno internamente y tú me ayudas a trabajarme a mí porque tú me puedes ver, ¿no? Y yo te puedo ayudar a trabajar a ti porque yo te puedo ver a ti.
Claro.
¿No? Y entonces, obviamente, hay amor, hay romanticismo, hay sí, todas sí, las cosas que este tiene una pareja, espejo. Pero hay este espejo de trabajo y de evolución constante y, pues, también de idas y venidas y de momentos difíciles, ¿no? Nada es, o sea, miel sobre hojuela todo el tiempo, pero sí hay este compromiso de vernos con honestidad, con amor y de estar en constante trabajo.
¿Cómo haces, Ale? Qué bonito, la verdad, que hayas construido eso, que lo estés construyendo y que además sus hijas estén ahí, que vean una sí. relación de este tipo, ¿no?
Sí.
¿Cómo haces para mantenerte segura de ti misma? O sea, porque creo que en una carrera como esta, en una sociedad, no solo la carrera como esta, donde además hay comparaciones, donde además si tienes más seguidores, vales más, si te ves de una manera, si te... es a veces es cansado ese lugar de la mujer.
Ay, muy cansado. Sí. Y la verdad no es como que ya logré y ya estoy en un lugar en donde nunca tengo dudas de mí.
Qué padre que lo digas,
no,
sí.
O sea, con toda honestidad te lo digo. O sea, tengo... De hecho, mi esposo tiene... O sea, como que siempre me dice, no, ya salió tu personaje que es... ¿Puedo decir groserías
sí,
aquí?
Sí, y sí. Y voltea para sí, allá, sí, sí, pues.
Sí. Me dice, no, esa es la gordita culera, me dice. Pero me dice, esa es la...
Sí.
Perdón.
No,
pero,
es que sí.
Pero es como de que, o sea, él dice que es como, porque es como que... Ay, no, ya, es nada más la, no es nada más del que me siento gorda, sino es no soy lo suficientemente buena actriz, no soy lo suficientemente buena persona, buena madre, buena... O sea, como que de repente me sale este personaje que tengo que balancear, ¿no? En donde... Pero no es que sea mala onda con los demás. O sea, soy no, mala onda conmigo misma. Sí. O sea, es todo el tiempo es esta inseguridad con la que, pues, básicamente trabajo todo el tiempo. Y, pues, o sea, le bajo el volumen. O sea, aprendo como a bajarle el volumen. Ya la logro identificar y logro ver como que... ¡Ay! Ahí está esta vocecita, pero... este ruidito, ahí esta interferencia... La identifico, le bajo el volumen y pues más bien me alimento de lo que realmente me da fuerza. Pero pues de repente les sube el volumen.
Pero lo que acabas de decir, te grita, ¿no? Sí, o sea, porque de repente sí. dices, he trabajado toda mi vida. Porque créanme, te lo digo también de mi parte, he trabajado toda mi vida en callar a esa gordita culera, ¿no? O sea, porque la verdad es cierto. Y entonces es, te ves y es, no. Entonces tengo que ir y decir, eso es un aprendizaje que ya no me pertenece. O sea... Pero cambiar esos discursos es muy complicado en una sociedad que exige, y por más que tú lo estás controlando, de repente vuelves a escuchar el comentario que siempre tiene que ver con cómo te ves o con... Es agotador, y entonces uno tiene que trabajarse todo el tiempo para quitar ese síndrome del impostor, para quitar esa inseguridad y para poderse creer merecedora de las cosas que nos están pasando, ¿no?
Totalmente. Es como un constante recordatorio y yo espero poder trabajarlo. A lo mejor no lo voy a erradicar nunca por completo porque, bueno, igual también los contrastes se viven en la vida y uno tiene que vivir la oscuridad para vivir la luz, etcétera, ¿no? Pero pues sí quisiera lograr el equilibrio de bajarle el volumen lo más posible. pues para vivir más en plenitud y confiar más en mí, ¿no? Y confiar más en, por ejemplo, este proyecto que estoy haciendo, que de repente como lo levanté yo y todo lo he hecho yo, pues también entra de repente la gordita culera otra vez así como de no está tan bueno, ¿qué puedes hacer para hacerlo mejor? Porque no, o sea, a lo mejor no gusta lo suficiente, o sea, como que, pues sí, sí. Esa vocecita ahí que está en constante molestia y que hay que aprender a callar.
Y que hay que aprender, o sea, callarla a lo mejor con hechos y decir, no, aquí está y te compruebo, ¿no? Que claro que ha funcionado, ¿no? Y también decirle a la gordita que no es así, ¿no?
Sí.
Porque de repente es, y hablamos de, no, porque luego pueden pensar que como que el gordita puede ser violento o así para alguien. Y no, lo estamos hablando desde que todas sentimos esa sensación de inseguridad por cualquier cosa, ¿no?
Exacto.
Porque hay gente que lo puede decir desde, hay gente que me dice, yo detesto ser así de delgada, ¿no? De flaca, o yo no me gusta tener sobrepeso, o no me gusta verme con esta nariz, o siempre buscamos eso que a cada una le ha afectado en el transcurso de la vida y que creo que todo el tiempo parece que no solo tenemos que demostrarle a la sociedad, porque en este trabajo parece que doblemente tienes que demostrarle a la gente por qué estás en donde estás, pero también a ti, todo el tiempo.
Claro, y es que tiene que ver, Paulina, con las expectativas que nos imponemos nosotros, a nosotras mismas o nosotros y la sociedad. Y creo que, o sea, esto que decimos un poco de broma de la gordita culera, o sea, no es nada más, al menos no para mí, con una cuestión física. O sea, además de la cuestión física, pues tiene que ver con pues todas estas expectativas y esta exigencia que las mujeres, ¿no? nos imponemos a nosotras mismas de lo que hablábamos al principio, ¿no? De como profesionistas, como mamás, como esposas, ¿no? O sea, cumplir como con todas estas expectativas y al no hacerlas o al no cumplirlas, ¿no? A tal cual como estaba escrito en el guión, pues empieza esa voz a cobrar como volumen. Entonces, yo lo que trabajo mucho, además de, obviamente, pues hacer trabajo de meditación, ¿no?
Sí, sí. Y
de
terapia.
De ejercicio, terapia, todo lo otro, ¿no? A mí me funciona mucho como regresar a que todo es parte como de un proceso y un camino de aprendizaje y que nunca llegas a un lugar, ¿no? Sino que siempre estás como en esta espiral de constante evolución.
Y cambio.
Y a que en mi caso, en mi profesión, desde mi trinchera de creadora, yo soy un vehículo para conectar con las personas y para, pues, dar un mensaje de, en este caso con hilos, ¿no? De sensibilización sobre un tema, pero pues en otros casos con otros proyectos de películas o obras, pues o sea, soy un vehículo para conectar y eso me quita del juicio. Del juicio conmigo misma, ¿me entiendes?
Sí, eso que tienes que buscar cómo quitar, o sea, tú también hacerte las ideas de quitarte ese juicio. Entonces
Exacto.
encuentras que tú eres ese vehículo y que hoy estás haciendo todo para conectar con la gente desde ciertos temas
Exacto.
y con ciertas cosas. Y en el papel que interpretes, vas a dar lo mejor para conectar si es de chistes, si es de bromas, si
Exacto.
es de lo que sea.
Totalmente.
Vas a ser ese vehículo, ¿no?
Uh-huh.
Porque de repente, ahorita que decías que todos vamos cambiando y evolucionando, yo lo que sí les puedo decir desde mi perspectiva es que entre más creces, más padre se pone. O sea, es en vez de tenerle miedo a envejecer o a crecer, o sea, yo ya estoy a un añito y medio de los 50, que vamos a hacer aquí un pachangón aquí en donde grabamos, en Pedrote, no, pero de verdad es que creo que cada vez cuando más te ves y más reconoces, más te tienes y te haces más dueña de ti, de tus cosas, entre más creces. Entonces, creo que todas tenemos esa oportunidad de irnos viendo y reconociendo estas. Pues yo le digo el editor del terror de mi cabeza, ¿no? Que me dice cosas terroríficas, pero que creo que hoy, cuando te vas viendo y vas viendo tu trabajo, también tenemos que aprender a reconocernos.
Sí.
Pero también en la sociedad, por ejemplo, en la actuación, nos decía el otro día Omar Fierro, que vino aquí al programa también, y decía, hoy, por ejemplo, a veces les importa más los seguidores que el talento.
Ah.
Y entonces hoy no solo compite mi físico contra el del, sino también la cantidad de gente que me sigue.
Uh-huh.
¿Cómo haces con eso?
Pues es muy fuerte porque cada vez importa más, o sea, no entiendo, el mundo está como al revés en ese sentido. De pronto sí te encuentras con productores y y gente del medio que le da menos importancia, pero pues ya son como los garbanzos de a libra. Y pues igual, regreso a mí, al por qué y el para qué hago las cosas. Trato de ser lo más honesta y auténtica en mis redes sociales. Trato de comunicar pues, cosas que reflejan quién soy y que mandan como mensaje. O sea, ahora que estoy con todo esto de hilos, pues, o sea, subo mucho contenido en relación a lo que estoy haciendo y como creadora, pues tratar de inspirar y de dejar algo, ¿no?
¿Qué es de lo que más te ha impactado con la obra? Porque les decíamos, con esta obra pues hablas del abuso, ¿no?
Pues de las cosas que más me han impactado es que a las víctimas no les creen. O sea, hay una falta de apoyo tanto nuclear, familiar, como institucional y de la sociedad en general, que es lo que dice Emma hacia el final, ¿no? Bueno, no voy a hacer ningún spoiler.
No, pero...
pero que ella dice, no... me veo como una mentirosa, ¿no?
Sí.
O sea, y con todas estas organizaciones con las que he estado hablando, la Red Nacional de Refugios, con todas me entrevisto, hago lives, y la constante es la importancia de creerles a las víctimas, o sea, de darles crédito.
¿Tú has sentido alguna vez un acoso? ¿Has sentido alguna vez algún abuso? ¿Has sentido que alguien te ha acosado y entonces eso te ha hecho sentir mal? ¿Te ha pasado alguna vez o no?
Pues sí, sí he tenido relaciones en donde, pues sí, yo creo que he sufrido violencia psicológica. Afortunadamente no paso a mayores, pero me costó mucho trabajo identificarlo, o sea, como que... salir de esa relación y por eso entiendo muy bien todas estas relaciones que dicen, pero ¿por qué no lo deja? ¿No? ¿Pero por qué estuvo ahí tanto tiempo?
¿Por qué permite que le haga eso?
¿Por qué lo permite? Pero porque es una cárcel como psicológica, o sea, pueden no encerrarte con llave, pero pues sí estás encerrada psicológicamente y pues tienes terror. Entonces, pues sí he experimentado y he vivido esta sensación de estar atrapada en una relación de violencia psicológica.
¿Qué te gustaría que pasara con lo que estás haciendo y con este activismo? Porque de verdad, si escuchan este podcast ahorita y lo pueden ir a ver, y si no, seguramente lo vas a seguir haciendo. O sea, yo sé que de repente hay temporadas y luego regresarás, porque creo que es una obra que vale la pena seguir contando, ¿no? Pero... hay cosas impactantes, hay unas frases del vestido de novia, hay frases, todas estas cosas que te dejan reflexionando qué hemos hecho a lo largo de la vida y de la historia con estos temas del matrimonio, de las relaciones, de la mujer, de cómo es el hombre. O sea, es impactante lo que te deja pensando la obra. Entonces, ¿qué te gustaría a ti que pasara con lo que haces hoy?
Pues, mira, yo decidí contar esta historia porque, lo decía ayer, porque creo en el profundo poder que tiene el teatro y el arte para generar empatía y para tocar los tejidos más internos de nuestro ser y conmovernos, movernos, sacudirnos, encendernos. Como un poquito hilando cómo comenzamos esta plática, mi alma quería expresar, quería conectar desde que llegó a este mundo. Y hoy, con hilos, encontré como un propósito para que mi alma siga expresando a través de historias como la de Emma, que es la de tantas mujeres, que nos ayude justamente, pues a través de la empatía, a poder cuestionarnos y reflexionar sobre nuestros propios tejidos y sobre quiénes somos y qué estamos haciendo en esta sociedad. Yo encontré... con hilos, a que lo que más me gusta hacer, le puedo poner un para qué, le puedo poner un propósito.
Qué bonito. Qué bonito. Y nada más, por último, quiero preguntarte, ¿cómo educas hoy, con toda esta información, a tus hijas? O sea, porque yo que tengo una hija y todo, tratas pues sí, muchas cosas, pero no te deja de sorprender lo que sucede, que estemos en 2025 y no paren estos abusos y que parece que ya vamos mejor y de repente ves todo lo que sucede alrededor y cuando... Obviamente con la obra se te ha acercado mucha gente a contarte su historia,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Y entonces te das cuenta que es una cantidad enorme de mujeres abusadas. Dices, ¿cómo guío a mis hijas en un lugar así?
Pues educo siendo una persona muy real. O sea, creo que yo crecí, por ejemplo, no sé cómo haya sido tu experiencia, pero los papás eran como estos seres medio intocables, ¿no? Y que... parecían seres perfectos, pero pues claramente no lo eran porque nadie es perfecto, ¿no? Pero escondiendo cosas bajo la alfombra, no hablando, no comunicando, no trabajándose interiormente.
Eso.
Entonces, creo que educo trabajándome, ¿no? Si de repente me equivoco, aceptando mis errores, pidiendo perdón, siendo muy comunicativa, invitando a, ¿no?, a que la comunicación sea recíproca y pues siendo muy real, o sea, yo con mi hija, pues de pronto me suelto a llorar, y le digo, no es que me siento así, me siento asá, bro.
Claro.
No, pero no, como que no me... Pero le cuento como desde dónde es, ¿no? No para preocuparla, sino para que se dé cuenta que su mamá es un ser de carne y hueso, que también
y que llorar
se equivoca
está bien.
Y que llorar está bien y que enojarse asertivamente también está bien, porque el enojo es una emoción que las mujeres tenemos muy... pues reprimido en nuestro ser,
sí,
entonces hay
si
que aprender a canalizarlo y hacerlo asertivamente, ya que estoy yo también, yo le digo mucho a mis niñas, yo también estoy aprendiendo, yo también me equivoco, vamos a hacerlo juntas, de la mano.
Uh-huh. ¿Cuál ha sido tu película, tu proyecto que dices, o sea, porque ahorita de hilos hemos hablado, pero en tus proyectos pasados que hayas dicho, este fue mi wow?
Las trampas del deseo, que fue un proyecto que hice con Argos hace ya algunos años, y fue increíble, fue padrísimo, tenía un personaje sumamente retador, complejo, interpretaba a una policía de investigación que se infiltraba en una red de trata de personas y se hacía pasar por prostituta para investigar las redes de trata del país. Y entonces... pues la historia de Marina, se llamaba Marina Díaz. Y a la fecha la gente que la vio, todo el mundo me dice, Marina. Porque pasaba, ¿no?, por todas las... Ella, a su vez, había perdido a su hermana, secuestrada por una red de trata. Entonces, el objetivo principal de Marina era encontrar a su hermana.
Ay, wow.
Es como que tenía todo el personaje, tenía escenas de acción, porque pues era la policía de investigación, más todas las escenas como de teatro. O sea, es como... era como actuación dentro de la actuación, porque cuando estaba como infiltrada en esta casa de
estabas
citas,
actuando,
estaba actuando,
cosa,
exacto.
Claro.
Entonces era como muy divertido y el grupo, el crew, el equipo, todo fue como maravilloso.
Y de los actores que hayas dicho, ¿esto fue de las personas con las que nunca me imaginé poder tener la fortuna de trabajar?
Ah, pues pues con varios, pero en Preso Número 1, ahí interpreté a una periodista, que es la que se vuelve al final presidenta, y trabajé con Damián Alcázar,
wow,
que yo era su, bueno, siempre así, soy muy admiradora de ella, de su trabajo, desde niña, y pues nada, o sea, sí, la primera vez que, y él era el jefe de redacción, o sea, tuve mucho trabajo, o sea, trabajé mucho con él, él era el jefe de redacción del periódico para el que mi personaje trabajaba. Y la primera vez me impactó mucho. O sea, ya después nos hicimos amigos y logramos congeniar muy bien y me encantó. Pues, pero la primera escena, o sea, yo estaba, no podía ni hablar. O sea, me trababa, o sea, estaba muy nerviosa de que me tocara actuar con él. Sí.
Pero qué padre, ¿no? Encontrarte a gente con la que puedas trabajar así y después acaben siendo tus amigos y que nosotros hoy podamos conocerte más. Alejandra, muchas gracias por este tiempo, por lo que estás haciendo con Hilos, porque creo que es una gran responsabilidad contar estas historias, porque mucha gente te va a abrir sus historias y su corazón para contarte y que ojalá que hoy la gente que nos escucha, así como lo dices también al final de la obra, ¿no?, que si sabemos de alguien que necesita esa ayuda, la ayudemos, porque este núcleo, luego la familia es quien primero se aleja o no te cree. Entonces, como abrir esa comunicación, ayudar a la gente que nos necesita. ¿Y qué le dirías más a la gente para cerrar hoy?
Pues, si todavía está ahí los en cartelera cuando salga, pues que no se pierdan la experiencia de vivir hilos conmigo. Estamos los lunes en el Foro Lucerna a las 8:30. Nos sigan en nuestras redes sociales, que es hilos.teatro, y en mis redes, @laambrosi, para que se enteren de lo que estoy haciendo. Y también porque, como decías, mi proyecto de hilos lo quiero llevar a otras ciudades, quiero encontrar
otras plataformas,
espacios, a otras plataformas también. Entonces, para que estén muy al pendientes de lo que va a pasar tanto con hilos como conmigo, y que también me compartan. O sea, me encanta escuchar qué piensan al respecto de la obra, si es que la vieron o la van a ver, y de mi trabajo. De lo que más me gusta.
O si para necesitan ayuda.
O si necesitan ayuda, también brindamos dentro de la experiencia de hilos herramientas y recursos para que puedan seguir adelante y salir. Siempre hay una oportunidad de volvernos a tejer, que ese es uno de los mensajes más importantes de la obra y que me gusta también compartir con el público. Estés donde estés, si estés pasando por lo que sea que estés pasando, siempre puedes reconstruirte y volverte a tejer. Y pues creo que con eso me quedo.
Gracias por estar aquí, Ale. Y si, ponos ahí tu palabra favorita, ¿cuál es?
Mi palabra favorita.
Cada quien ha puesto así. Sí.
Pues yo diría conexión.
Va, y ahí necesitas, porque mira, aquí te dejaron una pregunta.
Ah.
Primero respondes esta pregunta y luego les dejas una tú.
Ah, ok, súper.
A los siguientes invitados y tu palabra, porque esa no las vamos a llevar. Luego los vamos aquí a enmarcar para ponerlas en pedrote, ¿verdad?
¿Qué es lo que más te hace feliz en este momento? Pues creo que justo lo que dije, poder hacer lo que más me gusta para un bien mayor, que es conectar con las personas a través de un mensaje importante.
Qué bonito. Uh-huh. Y ahora tu palabra, que nos la escribes ahorita.
Sí.
Gracias por estar aquí, Ale, y te seguimos en Lambrosi. Okay. Sí, tú la pones.
Lambrosi y hilos.teatro, síganos porque vamos a estar haciendo muchas cosas.
Gracias, Alejandra Lambrosi, por estar aquí. Y gracias a ustedes también por acompañarnos, porque la verdad es increíble para mí que puedan estar con nosotros en Enflow, que se suscriban, que lo compartan, porque gracias a ustedes, que estamos llegando cada vez a hacer más y más y más y más, pues bueno, es que pueden venir invitadas como Alejandra y como todos los que hemos tenido a contarnos su historia y ayudarnos a encontrar también y empatizar, a ser mucho más empáticos con los otros y hasta con nosotros mismos cuando escuchamos las historias. Así es que los espero en el próximo episodio de Enflow. No se lo pierdan.